Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, ya estamos a miércoles 12 de septiembre, tras una noche en la que de nuevo las tormentas nos han acompañado. Las temperaturas hoy vuelven a subir, a esta hora tenemos 15 grados en Madrid, 16 en la zona sur y 10 en la sierra. Este miércoles el Boletín Oficial del Estado va a publicar el nombramiento de María Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, como nueva ministra de Sanidad, en sustitución de Carmen Montón. No ha llegado a 100 días al frente de Sanidad, de nuevo un máster en un instituto que dependía de la Universidad Rey Juan Carlos, un instituto que ya está cerrado, e irregularidades en su realización. El problema al final fue la mentira, porque se conoció después, lo informó de ello a La Sexta, que en el trabajo fin de máster había un plagio notable de 19 páginas sobre 54, incluso había páginas de la Wikipedia, es decir, un montón cae por decir una mentira, por no decir la verdad. Anoche en el Ministerio, mientras España goleaba a Croacia, Carmen Montón. Si la podemos escuchar.
Desde el primer minuto he dado explicaciones. He dado toda la información de la que dispongo. Me he puesto a disposición de los medios. Y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta.
Toda la información de la que disponía, no, porque por la mañana, cuando en la entrevista de la cadena SER le pedían el trabajo fin de máster, decía, usted lo puede ver, pero no lo puede fotocopiar. Luego supimos por qué, porque si alguien analizaba el trabajo fin de máster, resulta que estaba copiado. Montón cae por no decir la verdad, no por las irregularidades del máster, porque a las 5 de la tarde se conocían todas las irregularidades, salvo del trabajo fin de máster, salvo esa mentira, y el presidente del gobierno respaldaba a Montón.
Lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Después, eso era a las 5 de la tarde, a las 9, Carmen Montón dimitía. Por cierto, Pedro Sánchez se enfrenta esta mañana al primer cara a cara con Pablo Casado en la sesión de control al gobierno. Aquí en Madrid, esta mañana Ciudadanos va a presentar al gobierno regional sus sugerencias y exigencias, más que sugerencias, para apoyar los presupuestos del año que viene, entre ellos la subvención de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que según el gobierno autonómico supondría una subida de impuestos porque su coste es de 350 millones de euros. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la información del tráfico. Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la red viaria madrileña despierta afortunadamente este miércoles muy tranquila, con bajos niveles de circulación, tanto en la red principal como en las vías secundarias. A esta hora encontrarán despejados los accesos a Madrid, y así también como la M40 y la M50.
A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. El independentismo se manifiesta en Barcelona por la Diada.
Alrededor de 1 millón de personas, según la Guardia Urbana, y unos 200.000, según cálculos de Sociedad Civil Catalana, reivindicaron la libertad de los presos y la independencia en la manifestación convocada por ANC y Òmnium Cultural, que llenó la Avenida Diagonal.
El gobierno eliminará el impuesto al sol antes de que acabe el año.
La ministra de Transición Ecológica ha avanzado que el Ejecutivo tratará de sacar adelante un real decreto que permita el acceso al autoconsumo de energía solar fotovoltaica desde diciembre. La medida facilitará que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y que se eliminen las dificultades burocráticas del actual sistema.
La plantilla de Navantia mantiene sus movilizaciones.
Trabajadores del astillero de San Fernando han cortado el tráfico en varios puntos de la ciudad, incluida la A4, para reclamar que se aclare el contrato para la construcción de 5 corbetas para Arabia Saudí. Es la primera de las protestas que van a mantener hasta confirmar que se mantiene el mayor contrato de explotación de la empresa.
La ministra de Justicia achaca una mala información la confusión sobre el respaldo al juez Llarena.
Dolores Delgado niega haberse equivocado ni rectificado y atribuye la confusión generada a un problema de mala información, imprecisión en las explicaciones y manipulaciones oportunistas. La ministra cuestiona la colaboración de los tribunales belgas y considera instrumental la demanda de Puigdemont contra el juez.
La fiscal... La Fiscalía vuelve a oponerse a la extradición de Falciani en Suiza.
El antiguo informático del banco suizo HSBC espera que los jueces de la Audiencia Nacional denieguen su entrega, como ya ocurrió en 2013. Falciani ha recordado que gracias a la información que aportó a las autoridades se ha podido investigar a miles de defraudadores en 28 países.
Caso Lezo, dos exconsejeros de Gallardón niegan irregularidades.
Luis Eduardo Cortés y Paz González han asegurado que no conocían los pormenores de la compra de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II y han explicado que dieron el visto bueno porque confiaban en los informes técnicos y en el Departamento de Medio Ambiente encargado del asunto.
El Ministerio de Justicia hará público el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia.
El Ministerio buscará fórmulas que respeten la protección de datos antes de difundir los resultados del censo que está elaborando. La titular de Justicia ha señalado que si entre los bienes registrados como propios por la Iglesia se encontrara alguno de dominio público, se estudiará jurídicamente su reversión.
La Dirección General de Tráfico a favor de uso de asistentes de velocidad inteligente en los vehículos.
Su director, Pera Navarro, espera que puedan llegar a ser obligatorios para intentar reducir las cifras de siniestralidad. Varios estudios estiman que el sistema ISA, que previene al conductor de exceder los límites de velocidad, reduciría en unos 400 los fallecidos en las carreteras.
El gasto por estudiante en España, un 14% inferior que la media europea.
Es uno de los datos que recoge el informe anual Panorama de la Educación 2018, indicadores de la OCDE, elaborado por esta organización con datos de 2015 a 2017. El porcentaje del presupuesto público dedicado a la educación en España es de un 8,4%, por debajo del 11% de media de la OCDE y del 9% de la Unión Europea.
El Museo del Prado celebrará su bicentenario a lo grande.
Desde el 19 de noviembre y con un presupuesto de 12 millones de euros se organizarán un centenar de actos y habrá actividades en más de 30 ciudades. Un gran acontecimiento en el que se busca celebrar el pasado y el presente, pero también pensar el futuro del museo y acercarlo a la ciudadanía, ha dicho el ministro de Cultura.
Lula da Silva renuncia a ser candidato a la presidencia de Brasil.
Tras una larga batalla judicial, el expresidente brasileño desiste de disputar la presidencia y anuncia a su número 2, Fernando Haddad, como nuevo líder del Partido de los Trabajadores. Desde abril, Lula cumple una condena de 12 años de prisión por corrupción.
La selección española aplasta a Croacia en la Liga de las Naciones.
Vence por 6-0 a la subcampeona del mundo y afianza así su liderazgo en el grupo, donde solo le bastaría un par de empates en los próximos encuentros para pasar a la siguiente ronda. Esta noche más fútbol, encuentro de Copa del Rey entre el Alcorcón y el Extremadura. A partir de las 8 de la tarde, encuentro que van a poder seguir en directo aquí, en Onda Madrid, en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Miércoles 12 de septiembre, Crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. Aumenta la tensión política entre Ciudadanos y el Gobierno regional, esta vez a cuenta de los presupuestos. La formación que lidera Ignacio Aguado tiene previsto entregar hoy al Ejecutivo Autonómico el documento con sus exigencias para aprobar las cuentas de 2019. Creen que Garrido acabará rectificando su negativa a asumir la gratuidad de las escuelas infantiles. Es el principal escollo en esa negociación. José Frutos.
Empieza el tira y afloja. Ciudadanos nos presenta hoy al Gobierno regional el documento con sus exigencias para aprobar los presupuestos de 2019, entre ellas la propuesta de gratuidad de la educación infantil. Ignacio Aguado cree que Garrido acabará rectificando su negativa.
Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
Los socialistas creen que se trata de un objetivo justo, pero difícil de aplicar en tan corto plazo. Podemos, que reclama la paternidad de la idea, opina lo mismo. Escuchamos a Ángel Gabilondo y a Lorena Ruiz Huerta.
No abramos expectativas a las familias que luego no somos capaces de cumplir.
Con la política fiscal del Partido Popular, apoyada de forma decidida por Ciudadanos, es imposible de llevar a cabo esta medida.
Y el Partido Popular confía en que Ciudadanos finalmente apoye los presupuestos, porque dice exigencias de otros años tampoco fueron aceptadas.
El gobierno que preside Ángel Garrido se mantiene firme, no aceptará la gratuidad de las escuelas infantiles, porque esto conllevaría un incremento de los impuestos. La exigencia de Ciudadanos, de momento, no se contempla en sus planes, Begoña Larcón.
Mensaje contundente a Ciudadanos. El Partido Popular no va a contribuir a que se cuelguen medallas a costa del sacrificio de los madrileños, porque habría que subir los impuestos para asumir los 350 millones de euros que costaría la gratuidad de las guarderías. Y así no habrá presupuestos, dice el vicepresidente Pedro Royán.
Nosotros no pretendemos que Ciudadanos se ponga una medalla a costa de subir los impuestos a los madrileños. Si no nos quieren apoyar en el presupuesto, será una decisión de la formación política Ciudadanos. Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Royán recuerda además que la gratuidad de las escuelas infantiles no está incluida en el acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos.
Y mientras la idea se debate en otros ámbitos, Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, no ha dudado en fijar la fuente que podría financiar la educación gratuita en el tramo de 0 a 3 años. Para el líder del sindicato, las bonificaciones en los impuestos de sucesiones y donaciones y en patrimonio implican una fuerte caída de la recaudación que podría usarse para que la educación de los más pequeños fuese gratuita.
En esta comunidad hay 376 ultrarricos, 376, con una fortuna de más de 30 millones de euros. A estas personas se les perdona 266 millones de euros todos los años. Este es el dato. Justamente lo que cuesta extender la gratuidad de la educación infantil al 0-3 años.
En el ayuntamiento, tensa calma tras el anuncio el pasado lunes de la alcaldesa Carmena y su paso al frente de cara a las próximas elecciones locales. De hecho, todos hablan menos ella, que se queda a la espera de que tome forma la anunciada plataforma progresista con la que quiere seguir otros 4 años en el Palacio de Cibeles.
Mientras ella guarda silencio, la pregunta, ¿le gustaría estar en la lista de los mejores?
Yo lo que diga la alcaldesa, que es la que tendrá que decir también quién tiene que estar en su equipo.
Paso a paso, como diría un entrenador.
Yo creo que no es el día. Todos nos arreglamos mucho de la noticia que dio ayer Manuela y efectivamente queda muchísimo por hacer.
Respuesta de Nacho Murgui y de Inés Sabanés, dos delegados cercanos de Celia Mayer, a quien retiró de Cultura. Invitados los socialistas, Erika Rodríguez, concejala.
Ahora mismo pertenezco a la lista de las mejores y me siento muy cómoda en ella.
Y la oposición no duda en hacer quinielas.
A mí me gustaría que se hablase menos de candidaturas y se hablase más de Madrid. Parece ser que lo único que se quiere quedar, en fin, va a ser ella.
Ahora concejales de Manuela Carmena, la mayoría que se integren en esa plataforma. Ahora les anticipo que el mayor número de representantes de un partido político que va a tener la plataforma de Manuela Carmena va a ser Podemos.
Palabras de Ciudadanos, Begoña Villacís, del popular José Luis Martínez Almeida. De la fórmula Carmena seguiremos hablando.
Donde sí parece que crece la tensión es en la izquierda madrileña. Mientras Íñigo Errejón, que hará tándem con Carmena como candidato en las elecciones autonómicas, dice estar encantado con el proyecto de la alcaldesa, desde el sector anticapitalista se niegan a aceptar lo que ya han denominado como acuerdos de despacho. Escuchamos a Íñigo Errejón y a Lorena Ruiz Huerta.
Está todo abierto, tenemos que ver cómo va, pero con una idea muy clara. Hay que seguir sumando con el mismo liderazgo muy integrador y muy empático con el que Manuela ha conducido el Ayuntamiento de Madrid.
Creo que no deben hacerse excepciones y que no debe hacerse excepción tampoco con el Ayuntamiento de Madrid y no se debe aceptar un pacto o un acuerdo de despacho en el que nos conformemos con un puesto, los puestos que sean.
Página de sucesos. El último es un apuñalamiento esta misma madrugada en Chamartín. Alberto Pascual.
Un hombre de 34 años ha resultado herido con arma blanca. Ha ocurrido a las 3 de esta madrugada a la altura del número 276 del Paseo de la Castellana. Ha pedido auxilio en una gasolinera a la que ha conseguido llegar por su propio pie pese a la lesión que había sufrido. Personal del SAMU Protección Civil ha acudido hasta el lugar y le ha prestado primera asistencia. Una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital.
No ha sido la única víctima de la violencia en las calles de la capital. La noche nos deja también otro herido por arma blanca, esta vez en Puente de Vallecas. Se trata del quinto en menos de un mes que vive el distrito.
Se trata de un joven marroquí de 32 años que se encuentra en estado grave tras haber recibido en la tarde de ayer hasta 3 puñaladas. Ocurría en la calle Carlos Martínez Álvarez. Nos cuenta más detalles Tatiana Cuesta, de Emergencias Madrid.
La más grave, penetrante en la zona lumbar izquierda, además de otras dos heridas, estas no penetrantes en el hemitórax derecho. Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
El hombre contaba con antecedentes y se ha negado a colaborar para dar una explicación a lo ocurrido. Se trata del quinto suceso de estas características ocurrido en el distrito de Puente de Vallecas en apenas 3 semanas, principalmente por reyertas entre bandas o ajuste de cuentas.
Y tremenda historia esta que les contamos ahora. Vivía con un psicópata y estuvo a punto de acabar con su vida. La policía ha detenido en Fuenlabrada a un hombre que ha mantenido retenida durante 4 meses a su pareja. La sometía a agresiones sexuales y físicas constantes, pero no solo eso, todo lo grababa con su teléfono móvil. Ya está en prisión Ángeles Martín.
El ahora encarcelado, español de 37 años, y su víctima, argelina de 35, habían comenzado una relación sentimental en mayo pasado. Pocas semanas después, el hombre empezó a retener a la mujer en su casa de Fuenlabrada y agredirla física, sexual y psicológicamente. En un descuido, la víctima pudo lograr romper su cautiverio y contactar con una hermana, quien la encontró en estado de shock y la acompañó a realizar la denuncia en comisaría. Tras detener al agresor, los agentes encontraron en el registro varios archivos audiovisuales perdón, con las vejaciones que realizaba a su pareja. Ricardo Gutiérrez es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Estamos hablando de una serie de vejaciones de carácter serio, ya no solamente es el maltrato físico, las agresiones físicas, sino también agresiones sexuales y vejaciones verbales de todo tipo.
Los vecinos aseguran que llamaron en varias ocasiones a la policía, pero ella se negaba a denunciarle.
Lo vimos un viernes discutiendo, cerca de las 10:30, una cosa así, y nos fuimos a dar una vuelta y a las 2 horas volvimos a casa y seguían discutiendo, y la chica llorando.
Y en una ocasión que me la encontré a la muchacha, pues estaba yo tendiendo la ropa y ella con medio cuerpo fuera pidiendo por favor que no la soltara, que no le iba a volver a hacer más.
El ahora encarcelado no tiene antecedentes policiales y será acusado de los delitos de detención ilegal, coacciones, amenazas y agresiones sexuales.
Seguimos contándoles asuntos de Madrid. El Gobierno regional aprueba nuevas inversiones para investigación y desarrollo en la comunidad. También para formación y más ayudas para la renovación de la flota de taxis. Son los acuerdos más importantes del último Consejo de Gobierno.
Cerca de 1.000 profesionales de taxis y furgonetas podrán sustituir sus vehículos actuales por otros eléctricos, híbridos o menos contaminantes, gracias al último paquete de ayudas de la Comunidad de Madrid. 2.000 euros para la compra de vehículos Eco y C y hasta 10.000 para los de cero emisiones. Pedro Royán, vicepresidente.
Lo que pretendemos es aquellos vehículos que están más tiempo circulando y que además son más contaminantes, sustituirlos de manera gradual mediante hacerlos más atractivos a los propietarios de los mismos.
Además, se destinarán 50 millones de euros para grandes proyectos de I+D empresarial en el sur de la región y para centros públicos que desarrollen proyectos de proyección internacional, y otros 70 millones para la formación profesional de jóvenes y trabajadores ocupados.
El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha su nuevo servicio de inspección, evaluación y actuación en el arbolado de riesgo. Es un servicio pionero en España, dotado de personal altamente cualificado y un presupuesto de algo más de 30 millones de euros. El objetivo es prevenir y adelantarse a los accidentes provocados por caída de árboles o ramas. La crónica es de Ángel García.
Los técnicos del server acudirán junto a los bomberos en las situaciones de emergencia y realizarán inspecciones sistemáticas en 545.000 árboles viejos, degradados y en situación de riesgo. El objetivo es la prevención, aunque en una ciudad como Madrid no es posible el riesgo cero. Antonio Morcillo es subdirector de conservación de zonas verdes del ayuntamiento.
Todo árbol es susceptible de sufrir algún tipo de incidencia, como consecuencia, por ejemplo, de situaciones meteorológicas excepcionales, alguna caída de rama, algún hueco de árboles. Madrid es una ciudad muy arbolada. Tenemos prácticamente 2 millones de árboles. Por lo tanto, siempre va a haber un riesgo. Eso es inevitable.
Además, el server contará con una aplicación informática para incluir a todos los árboles de la ciudad en un banco de datos y elaborar un mapa de riesgo.
Y hablamos precisamente de problemas en el arbolado madrileño. Los gusanos están invadiendo el barrio de Bilbao en el distrito de Ciudad Lineal. Una desagradable plaga está afectando a los olmos de la zona. Acaban con sus hojas y secan sus ramas, pero también molesta a los vecinos, que llevan 4 años denunciando esta situación.
Los encuentran en los troncos de los árboles, en las aceras, en la entrada a sus garajes, hasta incluso dentro de los portales. Los gusanos vuelven por 4 año consecutivo al distrito y sus vecinos llevan más de un mes sufriendo sus consecuencias.
Nos ha pasado ya más de un año, que no es el primer año, pero este año ha sido el no va más. No es plato de gusto, está cualquiera que lo veas, le da repelús y es que te caen y te dicen, oye, que llevan. Empiezas a limpiarte por todo lo, y que se te mete uno por la espalda, pues fíjate, te tienes que medio desnudar en la calle.
Las armas para acabar con ellos, agua con lejía, amoníaco, hasta aplastándolos con la escoba. Vecinos y comerciantes usan de todo con tal de que no se metan en sus casas y en los locales.
Algunos clientes no vienen porque les da yuyu. Lo suyo es que vengan ayer a dar una solución, o cortar el árbol, o echarle insecticida, o lo que sea, para limpiarlo.
Afortunadamente no han llegado a ampliar su territorio más allá de la calle, pero los vecinos temen que la plaga crezca y no puedan pararla. A pesar de sus denuncias al ayuntamiento, dicen que no han recibido respuesta.
Hemos puesto todos los vecinos, hemos puesto avisos al ayuntamiento y como vemos que nadie nos hace caso y estamos muy desprotegidos, pues necesitamos ayuda.
No es la única zona afectada. También denuncian que la plaga ha alcanzado los árboles del cercano parque de Arriaga, el mismo que acaba en el cementerio de la Almudena. Ahora solo esperan que el consistorio mueva ficha y solucione este asunto.
Y un asunto más. El Ayuntamiento madrileño se prepara ya para la Semana Europea de la Movilidad, que este año tendrá por lema Combina y Muévete. Desde este mismo viernes se van a organizar ya paseos en bici y también a pie, y un debate entre ediles y agentes sociales será el lunes 17 en el Salón de Plenos. La novedad de este año es que se cortará el tráfico el Paseo del Prado.
Ese Paseo del Prado será el punto central de las actividades en favor de una movilidad sostenible y quedará cerrado al tráfico el sábado día 22 entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, al igual que se hace ya también los domingos por la mañana. Inés Abanés es la delegada de Movilidad y Medio Ambiente.
Además, las actividades que ya conocéis, Parking Days, otras actividades en los distritos, el día 22 y 23 que va a estar todo el Paseo del Prado cerrado, con ese espacio peatonal de actividades, de concienciación y sobre todo de librarnos por un tiempo de los malos humos.
Y entre las actividades previstas están rutas de senderismo como la del domingo día 16 desde el Parque de Aluche a Madrid Río, o una senda botánica para familias en la Casa de Campo. De los cortes de tráfico se vuelve a librar la Gran Vía, tal y como ocurrió ya el año pasado.
Las 6:22, nos vamos al kiosco. Para contarles los asuntos de Madrid que destacan hoy los principales periódicos, El Mundo: Madrid arranca el casting electoral del Partido Popular. La Dirección Nacional ha encargado una macroencuesta de entre 3.000 y 4.000 consultas para saber el nivel de conocimiento y valoración que tienen José Luis Martínez Almeida, Ángel Garrido, Manuel Pizarro, abogado del Estado y expresidente de Endesa, que llegó a formar parte del equipo de Mariano Rajoy entre los años 2008 y 2010, y Antonio González Terol, el alcalde de Boadilla del Monte, diputado en el Congreso por Madrid y actual secretario de Política Local del Partido Popular. El sondeo también pregunta por los exministros de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, Isabel García Tejerina y Rafael Catalá. Nos vamos hasta el diario La Razón. Veto al coche en Chamberí. El ayuntamiento anunciaba ayer el inicio de las obras de 6 calles en el entorno de la plaza de Olavide, de forma que los tramos pasarán a ser zonas peatonales. Como explican los vecinos de la asociación Chamberí, el consistorio ha aprovechado una petición necesaria y demandada: arreglar el ancho de las calles Jordán y Sagunto, insuficiente para el paso de vehículos de emergencia, para realizar una actuación que va de nuevo en la línea de impedir la circulación de vehículos y eliminar plazas de aparcamiento. Nos vamos hasta El País. Ir a clase junto a las obras. Da cuenta este diario de la polémica por abrir colegios inacabados. Asociaciones de padres y sindicatos creen que la comunidad está incumpliendo con la legislación al abrir los colegios inacabados, según denuncian en informes en los que han presentado decenas de casos por toda la región. Denuncian que la situación ha empeorado con el paso de los años conforme ha crecido la demanda. Y en el diario ABC encontramos también un hueco para la información relativa a la educación. En Madrid, los colegios recibirán ayudas para subcontratar el préstamo de libros de texto. Educación prevé partidas de 2.000 a 3.000 euros para que se encargue a asociaciones de padres o librerías la recogida, revisión y almacenamiento. Es hora también de abrir nuestra agenda cultural. Hoy lo hacemos con Marco Pomares y con uno de los actos más esperados para los amantes de la moda.
La Milla de Oro de Madrid se viste de gala el próximo día 13 para acoger una nueva edición de la Vogue Fashion Night Out, con su punto neurálgico en la calle Ortega y Gasset, en un evento que reunirá las mejores firmas de ropa y donde los asistentes podrán disfrutar de una noche de compras y juegos. Además, el día 30, la revista Vogue conmemorará su 30 aniversario realizando este tipo de eventos con una colección de fotografías incluidas en los últimos números de Vogue España. De la sofisticación de la moda a la música clásica, porque hoy es el último día para todos aquellos que quieran disfrutar de forma gratuita de las piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, una formación con más de un siglo de historia que deleitará al público con música popular castiza o canciones románticas. Una programación donde destacan autores clásicos como Federico Chueca o Pablo Luna y otros más recientes como Nino Bravo. La cita es en el auditorio del Espinillo de Villaverde a las 8:15 de la tarde. Y ahora nos vamos al teatro para echarnos unas risas.
¿Quién no recordará nada? Que no, Berta, nada. Es la gracia de esta droga, que tiene efectos pues como amnésicos. Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado.
Burundanga, así se llama la obra dirigida por Jordi Galcerán, que no para de cosechar éxitos en nuestro país y que continúa en Madrid con su octava temporada hasta el 31 de octubre. Una comedia en la que una pareja de jóvenes enamorados y el conocido como suero de la verdad será el detonante para que la chica descubra la verdadera cara de su novio. Eloy Arenas y Ruth Núñez completan el reparto de esta obra en el Teatro Lara. Y volvemos con la música clásica, pero en este caso con un toque diferente. Se trata de la obra de ópera Locos, un espectáculo cómico de la compañía Illana en la que se fusionan éxitos operísticos con otros estilos musicales en los teatros del canal. Desde hoy hasta el 7 de octubre, con unos precios que oscilan entre los 16 y los 27 euros. Y hoy vamos a cerrar nuestra agenda con música del desierto. Los autores de este género musical desconocido para muchos son Yawning Man, un grupo californiano que llega a Madrid para dar un concierto esta noche en el Bull Riser Ballroom, junto a la Gran Vía. Se trata de un estilo musical que nace del rock y que se mezcla con la música sudamericana. Rock Formation es su último trabajo de rock instrumental que podrán disfrutar a partir de las 10 de la noche. Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando la próxima agenda. Disfruten. We'll be right back.
muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, lo primero es la Dirección General de Tráfico. Novedades, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora atención en la entrada a la capital por la 42 a su paso por Parla, porque ya empezamos a ver saturación en el resto de la red viaria. Normalidad en estos momentos.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Desde las 6 de la mañana les estamos contando lo más destacado de la actualidad de este miércoles. Miércoles que está comenzando ya con algún atasco, como acabamos de escuchar, por supuesto. Si salen de casa ahora, sepan que tenemos 15 grados en Madrid, 16 en la zona sur y 10 en la sierra. Las temperaturas van a subir y llegaremos a los 30 en la capital y a los 25 en la sierra. El Boletín Oficial del Estado publica el nombramiento de María Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, como nueva ministra de Sanidad en sustitución de Carmen Montón, que mientras estaba jugando España con Croacia, dimitió. Cae la ministra por no decir la verdad, aunque ella asegura que sí lo ha hecho. De nuevo, las irregularidades en un máster de un instituto que estaba adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, que ya no existe ese instituto, si la universidad, ha sido el desencadenante. También el diario.es, que es quien ha publicado todas las irregularidades, por ejemplo, un no presentado por un aprobado. Claro, si uno no se ha presentado y lo aparece aprobado, y diga, yo no lo sabía, ¿cómo que no lo sabía? ¿Se presentó o no se presentó usted? La Sexta anunciaba que el trabajo fin de carrera, no, fin de carrera no, fin de máster, digo fin de carrera porque ya estamos exagerando un poco, fin de máster plagió párrafos enteros de varios autores, a los que no se citan la biografía, ni se cita la fuente, incluido la Wikipedia, que es un sitio donde se encuentra de todo. 19 de las 52 páginas, textos sacados de Internet. De hecho, por la mañana en la cadena SER no le quería dejar el texto a la Pepa Bueno de la cadena SER. Déjeme usted que lo fotocopie. No se lo dejo. Se lo dejo mirar, pero no fotocopiar. Montón comparecía anoche a las 9:15 en la sede de su ministerio para anunciar la dimisión. Horas antes, el presidente del gobierno respaldaba a Montón, antes de que se supiera esta mentira, a pesar de las irregularidades conocidas, como el falseamiento de las notas. La dimisión, aunque no figure en el orden del día, estará presente en la sesión de control al gobierno, que comienza a las 9. Hay preguntas de la oposición. Es el primer encuentro parlamentario entre el nuevo presidente del PP y el actual presidente del gobierno. También esta mañana Ciudadanos, ya en Madrid, va a presentar al gobierno regional sus exigencias para apoyar los presupuestos del año 2019. La formación naranja, que lidera en Madrid Ignacio Aguado, sigue pidiendo la gratuidad, es decir, que se subvencione con el presupuesto la escuela infantil de 0 a 3 años para poder apoyar esos presupuestos. El gobierno autonómico insiste en que habría que subir los impuestos, que hay que buscar otras fórmulas para poder subvencionar esa parte de la educación, ya que el incremento del gasto supondrían 340 millones de euros. La actualidad la completamos ahora mismo con Ángela Beato y David Raez. El independentismo se manifiesta en Barcelona por la Diada.
Alrededor de 1 millón de personas, según la Guardia Urbana, y unos 200.000, según cálculos de Sociedad Civil Catalana, reivindicaron la libertad de los presos y la independencia en la manifestación convocada por ANC y Òmnium Cultural, que llenó la Avenida Diagonal.
La ministra de Justicia achaca a una mala información la confusión sobre el respaldo al juez Llarena.
Dolores Delgado niega haberse equivocado ni rectificado y atribuye la confusión generada a un problema de mala información, imprecisión en las explicaciones y manipulaciones oportunistas. La ministra cuestiona la colaboración de los tribunales belgas y considera instrumental la demanda de Puigdemont contra el juez.
El gobierno eliminará el impuesto al sol antes de que acabe el año.
La ministra de Transición Ecológica ha avanzado que el Ejecutivo tratará de sacar adelante un real decreto que permita el acceso al autoconsumo de energía solar fotovoltaica desde diciembre. La medida facilitará compartir el consumo en el ámbito urbano y doméstico y eliminar las dificultades burocráticas.
La plantilla de Navantia mantiene las movilizaciones.
Trabajadores del astillero de San Fernando han cortado el tráfico en varios puntos de la ciudad, incluida la A4, para reclamar que se aclare el contrato de construcción de 5 corbetas para Arabia Saudí. Es la primera de las protestas que van a mantener hasta confirmar que se mantiene el acuerdo.
La Fiscalía vuelve a oponerse a la extradición de Falciani a Suiza.
El antiguo informático del banco HSBC espera que los jueces de la Audiencia Nacional denieguen su entrega como ya ocurrió en 2013. Falciani ha recordado que gracias a la información que aportó a las autoridades se ha podido investigar a miles de defraudadores en 26 países.
Caso Lezo, 2 exconsejeros de Gallardón niegan irregularidades.
Luis Eduardo Cortés y Paz González han asegurado que no conocían los pormenores de la compra de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II y han explicado que dieron el visto bueno porque confiaban en los informes técnicos y en el Departamento de Medio Ambiente encargado del asunto.
El Ministerio de Justicia va a hacer público el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia.
El Ministerio buscará fórmulas que respeten la protección de datos antes de difundir los resultados del censo que está elaborando. La titular de Justicia ha señalado que si entre los bienes registrados como propios por la Iglesia se encontrara alguno de dominio público, se estudiará jurídicamente su reversión.
La Dirección General de Tráfico a favor del uso de asistentes de velocidad inteligente en los vehículos.
Su director espera que puedan llegar a ser obligatorios para intentar reducir las cifras de siniestralidad. Varios estudios estiman que el sistema ISA, que previene al conductor de exceder los límites de velocidad, reduciría en unos 400 los fallecidos en las carreteras.
El gasto por estudiante en España un 14% inferior que la media europea.
Es uno de los datos que recoge el informe anual Panorama de la Educación 2018, indicadores de la OCDE, elaborado por esta organización, con datos de 2015 a 2017. El porcentaje del presupuesto público dedicado a la educación en España es de un 8,4%, por debajo del 11% de media de la OCDE y del 9% de la Unión Europea.
El Museo del Prado celebrará su bicentenario a lo grande.
Desde el 19 de noviembre y con un presupuesto de 12 millones de euros, se organizarán un centenar de actos y habrá actividades en más de 30 ciudades. Un gran acontecimiento en el que se busca pensar el futuro del museo y acercarlo a la ciudadanía.
Lula da Silva renuncia a ser candidato a la presidencia de Brasil.
Tras una larga batalla judicial, el expresidente brasileño desiste de disputar la presidencia y anuncia como nuevo líder del Partido de los Trabajadores a su número 2, Fernando Haddad. Desde abril, Lula cumple una condena de 12 años de prisión por corrupción.
La selección española aplasta, es literal, a Croacia en la Liga de las Naciones.
Vence por 6-0 a la subcampeona del mundo y afianza así su liderazgo en el grupo. Solo le bastaría un par de empates en los próximos encuentros para pasar de ronda. Y esta noche más fútbol, encuentro de Copa del Rey entre el Alcorcón y el Extremadura a partir de las 8 de la tarde, encuentro que podrán seguir aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 23 minutos, el enfoque de Félix Madero.
Se preguntaba ayer el presidente Torra con gesto indignado y descompuesto, ¿pero es que va a ser lo mismo que gobierne Rajoy a que gobierne Sánchez? Pues sí, oiga, si se trata de cumplir y hacer cumplir la ley es exactamente lo mismo. La pregunta es ingenua y candorosa y viene de un político de tercera incapaz de decir la verdad. Cuando implora que los españoles pidamos a nuestro gobierno no sé qué galimatías, esconde que hasta que la ley no cambie, ese gobierno de España también es el suyo. Cuando habla de la soberanía de los españoles y de la catalana, vuelve a ignorar que esa soberanía, la catalana, no existe, como no existe la andaluza, la gallega o la castellano-manchega. existe la soberanía española hasta que alguien venga y cambie la ley. Ayer hubo quien dijo al micrófono de Onda Madrid en Barcelona que quería la República, pero que no quería la independencia. ¿Y eso cómo es? ¿Y eso cómo se consigue? El lío es grande, superior. Y el hecho de que se manifestaran ayer cientos de miles de personas no lo hace menor. Ni el lío, ni la preocupación.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El Enfoque, todos los días con Félix Madero y todos los días hasta ahora, el primero de la mañana, el primer comentario que les ofrecemos aquí en Buenos Días Madrid. ¿Cómo comienza este día, Loli Jurado?
Pues comienza con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, que va a presentarle al Gobierno regional sus condiciones y exigencias para apoyar los presupuestos de 2019. Entre ellas está la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. La formación que lidera en Madrid Ignacio Aguado insiste en que la medida es posible sin necesidad de subir los impuestos. Cree Aguado que el presidente rectificará.
Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno, o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
El gobierno se mantiene firme, no contribuirán, dice, a colgar medallas a costa del sacrificio de los madrileños. Si esa es la exigencia, no habrá presupuestos. Pedro Royán, vicepresidente.
Nosotros no pretendemos que Ciudadanos se ponga una medalla a costa de subir los impuestos a los madrileños. Si no nos quieren apoyar en el presupuesto, será una decisión de la formación política Ciudadanos. Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Mientras tanto, el presidente Garrido abre hoy el curso escolar de la región. Lo hará en el Colegio Río Albert, en la localidad de Pelayos de la Presa.
Según datos del gobierno autonómico, este curso arranca con un incremento en la partida de becas y ayudas a las familias madrileñas. 800 profesores más y un incremento de 16.014 alumnos en la educación pública concertada y privada de la Comunidad de Madrid.
Tribunales, el juez que investiga el caso Lezo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado para hoy como investigados a tres consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral, por la compra de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II en el año 2001. Otros dos consejeros de Gallardón explicaron ayer al juez que siempre confiaron en la legalidad del proyecto. Lupe Ortiz.
Sobre la compra de Inasa por parte del canal de Isabel II no planeaba sospecha alguna. La operación llegó al Consejo de Gobierno avalada por los técnicos. Así pues, han explicado los exconsejeros Paz González y Luis Eduardo Cortés. Ellos votaron que adelante, sin duda, sin cuestionamientos. Han dicho lo mismo que otros integrantes del Ejecutivo Regional que ya han declarado y lo mismo que el propio Ruiz Gallardón, a la cabeza del gobierno que en 2001 aprobó la adquisición. Una adquisición bajo sospecha, porque el juez cree que los 73 millones de dólares que se pagaron estaban por encima del valor real de la compañía. La diferencia podría haber ido a parar al reparto de comisiones ilegales. El magistrado García Castellón continuará hoy con la ronda de interrogatorios a otros tres exconsejeros de la Comunidad de Madrid.
Más cosas, el hombre de 49 años de nacionalidad dominicana, detenido tras asesinar presuntamente a su expareja de 32 años y la misma nacionalidad en el distrito de Villaverde, va a pasar hoy a disposición judicial. Los agentes han interrogado al detenido, pero de momento se desconoce si ha confesado el crimen o no. Se encuentra en los calabozos de la comisaría del distrito de Tetuán a la espera de que esta misma mañana sea trasladado a los cercanos juzgados de Plaza de Castilla. Recordemos, los hechos tuvieron lugar a las 11 y 20 horas del lunes en una peluquería latina ubicada en el número 50 de la calle Beniferri, en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Y la cultura madrileña también será protagonista este miércoles. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta la programación de la temporada de otoño del Centro Cultural Conde Duque.
Un centro que estrena dirección artística e inicia una nueva etapa con una apuesta multidisciplinar que va desde la danza al teatro o la música en directo. Los responsables culturales del ayuntamiento también buscan convertir a Conde Duque en un espacio abierto a los artistas y la ciudadanía, y todo ello con una mirada cuidada en el antiguo cartel, su barrio y Madrid.
Buscamos también a esta hora las previsiones del miércoles en otros puntos de la región. Primero, en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Vamos a conocer la nueva temporada del Teatro Salón Cervantes. Estaremos con Eduardo Vasco, con Arturo Querejeta o con la actriz June Barrera, entre otros. Sabremos lo que se ha programado. Y más cultura en Coslada, porque esta tarde en el Margarita Nelken se inaugura la muestra La dispersión en el arte. Y por último, en Arganda del Rey, están orgullosos de la serie Cuéntalo, una serie producida por la Concejalía de Educación y que será proyectada en Estados Unidos.
¿Cómo se presenta la jornada en el suroeste, María Martínez de Mora?
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, recibe esta mañana una distinción de la Unión Europea por la excelencia en el trabajo realizado en el Parque Regional del Guadarrama a partir de las 2:45 de la tarde en el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. Y en Majadahonda esta tarde arrancan las fiestas patronales. El equipo femenino de rugby será el encargado este año de dar el pistoletazo de salida a partir de las 7:15 en la Plaza Mayor. A las 10, actuación de materia prima en el Parque de Colón.
Y completamos las previsiones en la Sierra Pilar Rivera.
Pendientes esta mañana de dos citas en Collado Villalba. Por un lado, el desahucio previsto a una vecina a quien representantes políticos de Izquierda Unida van a acompañar, incluso dicen para mediar con la propietaria del piso, la entidad bancaria Bankia. Por otro, estaremos en el acto de presentación del proyecto del concurso de ideas para el embellecimiento de la emblemática y céntrica Plaza de los Belgas de la capital de la Sierra. Además, destacar que Soto del Real ha sido seleccionado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para realizar una innovadora aplicación para procesos de participación ciudadana.
Seis y 45, vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección española sigue arrasando en la Liga de las Naciones y lo hace aplastando literalmente a la actual subcampeona del mundo, a Croacia, por 6-0. Un resultado que la afianza como líder de su grupo, Javier Rodríguez.
Buenos días, la selección española cerró con buena nota los dos primeros partidos de la UEFA Nations League. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un resultado absolutamente inapelable, contundente, extraordinario. Un partido de España 6-0 ante la actual subcampeona del mundo, que deja muy pocas dudas y que eleva los niveles de euforia por parte de todos los aficionados. Aunque hay que decir que en el primer tramo del partido la selección croata demostró por qué es la actual subcampeona del mundo. Hasta el minuto 24, en el que Saúl marcó el 1-0 para España, los croatas le crearon serias dificultades al combinado español. Pero marcó Saúl el 1-0 y a partir de ahí, en 10 minutos, vendaval español con dos golazos de Marco Asensio en el 34 y en el 35. Con 3-0 al descanso, prácticamente el partido estaba sentenciado, y luego ya en la segunda parte, Rodrigo en el 4 hacia el 4-0, lo que definitivamente dejaba el partido fácil para los españoles. Ramos el 5-0, Isco el 6-0 y alguno más pudo caer. Pero como digo, en un partido absolutamente extraordinario de España, lo importante ahora es poner los pies en el suelo y tener claro que este equipo, con Luis Enrique a la cabeza, tiene mucho futuro.
La selección española sub-21 cayó en el Carlos Belmonte ante Irlanda del Norte por 1-2 en el último encuentro de clasificación para la próxima Eurocopa. El combinado nacional no ha podido acabar con pleno de victorias, pero las sensaciones son muy buenas para el próximo compromiso continental. En la Liga, los equipos van recuperando efectivos de cara a la cuarta jornada que empieza este fin de semana. El Rayo Vallecano aprovecha el parón para presentar a sus 6 últimas incorporaciones, entre ellos el máximo goleador la pasada campaña, Raúl de Tomás.
Sí, es cierto que han venido muchos jugadores nuevos y otros que no están, pero ya te digo que el grupo es muy competitivo, la categoría es diferente, todo es diferente y lógicamente hay que cambiar cosas. Y ya te digo que con la plantilla que tenemos pues podemos hacer un gran año, porque creo que nos hemos reforzado muy bien y creo que vamos a estar luchando por estar entre los 10 puestos de arriba.
El extremeño Alex Alegría también llega para aportar algo distinto arriba con su juego por alto y su físico imponente.
Quedar en el puesto décimo por encima, yo creo que con la plantilla que hay se puede perfectamente. Bueno, a partir de, yo creo que de 8 goles para adelante, yo creo que poco a poco sería una buena cifra, pero bueno, sobre todo el sacrificio y el esfuerzo para el equipo.
El segundo capitán del Real Madrid, Marcelo Vieira, ha pactado con la Fiscalía 4 meses de cárcel y ha pagado 753.000 euros por defraudar a Hacienda una cantidad de 491.000 euros, según ha confirmado fuentes del Ministerio Fiscal. Y el jueves juega el Atlético de Madrid femenino frente al Manchester City en los 16avos de final de la Champions femenina. Jennifer Hermoso estuvo en el partido de la una y dijo que a pesar de la dificultad van a por todas.
Bueno, al final el estar en el segundo bombo pues es lo que es la suerte o la desgracia que te puede tocar, ¿no? Que todos los que están en el primero son equipos muy muy fuertes y bueno, nosotras aún no podemos estar ahí en el primero, así que nos ha tocado el Manchester City. Sí, está claro, es uno de los equipos más fuertes, es un equipo inglés que ya sabemos cómo es, que físicamente pues está todavía un peldaño por arriba que nosotras, que hay la española y bueno, pues la verdad que sí que va a ser difícil, pero lo que habéis dicho, con la ilusión intacta y a por ella.
Y el balón vuelve a rodar este miércoles en la Copa del Rey. El Alcorcón y el Extremadura se enfrentan este miércoles en el partido de fútbol correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El zaguero, David Fernández, dice que el grupo está ilusionado con la competición.
Bueno, pues con ilusión. Como has dicho, es una competición que el Alcorcón siempre se le ha dado bien, que ha tenido muchas alegrías gracias a la Copa. Y bueno, pues nosotros queremos hacerlo bien. Mañana tenemos la suerte de jugar el partido en casa y bueno, esperamos que con la ayuda de la afición podamos hacer un buen partido, pasar a la siguiente ronda.
Y este miércoles se producirá una reunión en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de la Federación Española, Luis Rubiales, y de la FIFA, Gianni Infantino. La idea, a iniciativa del máximo dirigente del Organismo Internacional del Fútbol, es estrechar lazos y analizar la situación del fútbol español en todas sus vertientes. Y en la página de Polideportivo, el ciclismo español se había ilusionado con la posibilidad de que Alejandro Valverde asaltara el liderato de la Vuelta, pero las piernas no le han permitido recortar los 26 segundos que le separaban del líder Simon Yates. De hecho, el británico ha realizado una mejor crono y ha ampliado su ventaja al frente de la general en 7 segundos. El murciano cree que todavía hay opciones.
La verdad que he salido muy fuerte, quería sacar ya en la primera parte, hacer buenas referencias y así ha sido. Luego en la parte del medio, pues no sé lo que ha pasado, a lo mejor no cogía el ritmo bien, no me encontraba bien, pero en la parte final otra vez he vuelto a recortar, o sea, quiere decir que he terminado bien. Hombre, está claro que es un pasito atrás de 7 segundos, pero también es verdad que seguimos estando en la pelea, seguimos estando segundos y para nada hay que darse por vencidos. Y luego tengo que analizar los tiempos también que ha perdido Nairo, que no lo sé. Que también sigue estando ahí, por supuesto.
Hoy el deporte en directo no para en esta casa. A partir de las 8 podrán seguir el duelo copero entre el Alcorcón y el Extremadura en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Abrimos página cultural. El Museo del Prado ha organizado un centenar de actos y extenderá sus actividades a más de 30 ciudades para celebrar su bicentenario. 12 millones de euros para un programa con el que la Pinacoteca reafirma su papel educativo y social y su vínculo con la sociedad. Recordamos que el Museo del Prado es el quinto más valorado del mundo, según una encuesta reciente. José Pedro Pérez Llorca es el presidente del Real Patronato del Museo del Prado.
El programa cubre toda la geografía nacional. El Museo Nacional quiere llegar a toda España y, por tanto, habrá una obra importante del museo en cada una de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.
Y más cultura, la que nos trae nuestro compañero Marco Pomares.
La Milla de Oro de Madrid se viste de gala el próximo día 13 para acoger una nueva edición de la Vogue Fashion's Night Out, con su punto neurálgico en la calle Ortega y Gasset, en un evento que reunirá las mejores firmas de ropa y donde los asistentes podrán disfrutar de una noche de compras y juegos. Además, el día 30 la revista Vogue conmemorará su 30 aniversario realizando este tipo de eventos con una colección de fotografías incluidas en los últimos números de Vogue España. de la sofisticación de la moda a la música clásica, porque hoy es el último día para todos aquellos que quieran disfrutar de forma gratuita de las piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, una formación con más de un siglo de historia que deleitará al público con música popular castiza o canciones románticas. Una programación donde destacan autores clásicos como Federico Chueca o Pablo Luna y otros más recientes como Nino Bravo. La cita es en el auditorio del Espinillo de Villaverde a las 8:15 de la tarde. Y ahora nos vamos al teatro para echarnos unas risas.
¿Quién no recordará nada? Que no venza nada. Es la gracia de esta droga, que tiene efectos pues como amnésicos. Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado.
Burundanga, así se llama la obra dirigida por Jordi Galcerán, que no para de cosechar éxitos en nuestro país y que continúa en Madrid con su octava temporada hasta el 31 de octubre. Una comedia en la que una pareja de jóvenes enamorados y el conocido como suero de la verdad será el detonante para que la chica descubra la verdadera cara de su novio. Eloy Arenas y Ruth Núñez completan el reparto de esta obra en el Teatro Lara. Y volvemos con la música clásica, pero en este caso con un toque diferente. Se trata de la obra de ópera Locos, un espectáculo cómico de la compañía Illana en la que se fusionan éxitos operísticos con otros estilos musicales en los teatros del canal. Desde hoy hasta el 7 de octubre, con unos precios que oscilan entre los 16 y los 27 euros. Y hoy vamos a cerrar nuestra agenda con música del desierto. Los autores de este género musical desconocido para muchos son Young In Man, un grupo californiano que llega a Madrid para dar un concierto esta noche en el Bull Riser Ballroom, junto a la Gran Vía. Se trata de un estilo musical que nace del rock y que se mezcla con la música sudamericana. Rock Formation es su último trabajo de rock instrumental que podrán disfrutar a partir de las 10 de la noche. Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando la próxima agenda. Disfruten.
Música para el recuerdo.
Hablamos del año 1945, como hoy, un 12 de septiembre nacía en Cincinnati, Ohio, la cantante y compositora Gloria Jones. En 1964 grabó Tainted Love, un tema que más tarde obtendría popularidad mundial con el grupo Soft Seal. Esta que estamos escuchando es la original de Gloria Jones.
Need some.